Buenas noches, estimados oyentes. Este es el programa Surcos de Libertad. En el programa se divulgan los trabajos y compromisos de la organización Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso, con la causa de la libertad de Cuba. En este espacio compartimos opiniones e informaciones y servimos de vehículo de divulgación para las denuncias y actividades de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quien les habla, Luis González Infante, preso político número 34028.
Muy buenas noches, estimados oyentes. Desde Miami para el exilio y para nuestros compatriotas en la isla, este es su programa Surcos de Libertad del Presidio Político Histórico Cubano Casa del Preso, conectando patrióticamente con ustedes en las voces de
Ángel Pardo Mazorra
y Luis González Infante. Mensaje del Presidio Político Histórico Cubano Casa del Preso a nuestros compatriotas en la isla y en el exterior. En este, nuestro primer programa del año 2020, les estamos enviando un saludo patriótico a nuestros compatriotas en la isla y en el exilio, con particular énfasis a aquellos que con su tenacidad desafían a la tiranía que por más de 6 décadas ha venido oprimiendo a los cubanos. Si es visible que la oposición y la disidencia no han logrado sumar o motivar a una gran parte de nuestro pueblo descontento con el estado actual del país, también es cierto que los esfuerzos y los intentos no han faltado. La constante presión y opresión de la policía política, así como los controles de los medios de información, incluidos los de las redes sociales, ahora con la internet, se dificulta la meta de divulgar y discutir los temas sociales que acucian a la sociedad y promover los métodos y propuestas no oficialistas para superarlos. No basta que se haya adoptado una supuesta nueva constitución aprobada por la cúpula del poder, ni tampoco un presidente designado, ni un primer ministro también designado, ambos indolentes y desentendidos de la realidad, y todo esto sin la participación de la ciudadanía. La farsa continuará y estos artificios del régimen solamente añaden más dolor y desesperanza al pueblo. No es suficiente que el designado e impuesto presidente de la República, Díaz-Canel, anuncie que van a desatar las fuerzas productivas, si a continuación añade que no se confundan con privatización. No es posible lograr lo primero si se mantiene el mismo sistema económico de planificación central y la interferencia del Estado, si no se garantiza que la iniciativa individual pueda liberar su creatividad, que la rampante corrupción de los altos mandos permee el tejido social de la nación y que continúe el Partido Comunista como único rector del proceso social. La escasez de alimentos y medicinas, la falta de viviendas y el derrumbe de las existentes, así como la falta de todo lo cotidiano durante el año 2019, es el lamentable preludio de que el año 2020 no augura mejores sustanciales. El régimen se desentiende ante tanta miseria propiciada y sostenida por décadas. Es incapaz y no se propone superar sus propias deficiencias, lo que empuja a los cubanos a abandonar el país masivamente en busca de nuevos horizontes cuando debieron lograrlo en suelo propio. Y nuestra petición a esa soledad de compatriotas que abandonan el país huyendo de la tiranía es que si vienen al exilio, lo hagan para fortalecerlo y no para denostarlo. Por eso debe estar en la decisión y la voluntad de los cubanos en la isla y del exilio acercar nuestras iniciativas y compromisos. En la medida que la oposición legítima interna, así como la del exterior, logremos vertebrar nuestras tácticas y estrategias para que sean coincidentes, lograremos lo que por tanto tiempo nos merecemos: vivir bajo nuestro cielo, con los pies firmes en nuestro suelo, sin opresión, con libre albedrío y poder decidir nuestras vidas sin un Estado totalitario que nos lo impida. Orgulloso de nuestro destino de pueblo libre y democrático. Aquí en Miami, la presentación del dúo Gente de Zona fue excluida en una de las celebraciones más importantes y de mayor trascendencia en Miami, que es Esperando el Año Nuevo. La cancelación se debió a la fuerte protesta del sector del exilio que condena la tiranía cubana y la actuación en la ciudad de estos cantantes abiertamente pro-castristas. Desde que a la vocalista Jaila Monpie se le declaró persona no grata en la ciudad por el alcalde Francis Suárez y que también tuvo que cancelar su actuación en otro escenario, se ha revitalizado ese sentimiento de rechazo a estos hipócritas. Es de conocimiento público cómo este dúo compartió en tarima con el nieto y guardaespaldas de Raúl Castro, como en otro espectáculo reconoció al recientemente designado presidente de Cuba, Díaz-Canel, pidiendo aplausos para él. En un arranque de prepotencia, la figura cimera del dúo afirma que no conoce al cantante Willy Chirino y también tiene a su favor una foto en la que despliegan una bandera cubana con la efigie del Che Guevara. Por eso, las declaraciones de estos dos vocingleros del reggaetón de que no participan en política es hipócrita, y porque han alcanzado una gran proyección mediática, ya se consideran por encima de los demás cubanos, incluso por encima de aquellos de sus compatriotas sometidos por aquellos jerarcas del sistema con quienes ellos se codean. Por nuestra parte, estamos con los cantantes, artistas, deportistas y todos aquellos que logran obtener reconocimiento en la isla o en el exterior, que no tienen reparos en denunciar los desmanes de las autoridades de la isla. La mejor respuesta a tanta desfachatez la dio el mismo Willy Chirino en esta su palabra en un show televisivo con el comediante Carlucho, y escuchemos a continuación.
Ahora yo te voy a decir una cosa, y de todo corazón. Yo para los artistas cubanos, los de allá, los de aquí, los de todos lados, ¿sabes lo que yo quiero? Lo mejor del mundo. Yo quiero que sean los más populares, los que llenen estadios, no aquí, en Australia, en Tasmania, en Madagascar, en todas partes del mundo. Yo quiero que sean los más populares. Ahora, lo que yo les exijo a esa gente es que denuncien la realidad cubana, que defiendan a su pueblo en vez de a su gobernante, que defiendan a su pueblo. No me importa que sea la razón. Tú defiendas a tu gente, tú defiendas a la gente que tú sabes que sufre, que son 11 millones, que son tus hermanos. ¿Cómo tú no vas a defender? Mientras más popular seas, más obligación tienes de defenderlo. Porque esa es tu gente, esos son tus hermanos.
Tienes muchas herramientas en la mano para eso.
Y entonces tienes un megáfono de este tamaño que te oye todo el mundo y tú no vas a utilizar eso para denunciar lo que pasa en tu tierra. Lo que está sufriendo tus hermanos. Somos 60 años, más de 60 años, sin elegir a nuestros gobernantes, sin poder entrar y salir de tu patria, sin poder decir y sentir lo que piensas, coño, tú no vas a utilizar eso para denunciar esas cosas.
Willy, eso. ¿Tú no te sientes cansado?
¿Cansado?
¿De tanto esfuerzo?
No.
¿Nunca te ha cansado?
Absolutamente.
¿Cómo tú te retroalimentas de ver otro año más y otro año más y 27 años que ya viene llegando?
Lo último que se pierde, o lo que nunca se pierde, es la esperanza de la fe, de regresar a tu gente, a tu pueblo, a tus raíces. No.
¿Con qué derecho se pueden cansar los que vinieron ahora?
Llegaron
ahora.
Yo no sé.
Quiero ponerte esto.
Entonces se criaron en otra tierra que no fue la mía, porque si tú te criaste donde yo nací y donde yo vengo, tú no pierdes eso.
Tú no pierdes nunca el deseo y la esperanza.
Y como colofón a lo que es la verdaderamente exposición de los artistas cubanos anticomunistas en contra de la tiranía castrista, escuchemos en las voces de Carlucho, Willy Chirino, Lisette Chirino, John Secada, Donato Poveda y Marisela Verena
este mensaje que, si se quiere, es inspiracional.
Me conoce por la jarana y por el lado cómico, pero quiero hablarle de algo que es muy mío y muy de ustedes. El movimiento No Cooperación, con esa dictadura que tiene apabullado al pueblo de Cuba desde hace casi medio siglo. No tienes que volverte loco, simplemente decir yo no. Yo no asisto a sus reuniones, yo no chivateo, yo no reprimo ni repudio a mi propia gente, porque mi hermano, yo sí quiero el cambio.
Yo no asisto, yo no coopero, para que en Cuba la alegría y la felicidad puedan llegar de una vez y para siempre.
No denuncies a tu propia gente, no sigas con la farsa, atrévete a un cambio.
No delates, para que se cumplan todos tus sueños en una Cuba nueva. Para eso hay que decirle a la comunidad internacional, yo no coopero más con esta dictadura. Yo sí quiero un cambio en Cuba.
Hoy diles, yo no sigo, yo no coopero con la dictadura, yo sí quiero el cambio.
Naciste en el sistema y te obligaron a militar con aquello, ahora diles, basta ya, di sin miedo, yo no coopero más con la dictadura, yo sí quiero el cambio.
A continuación, Notibreves. El gobierno de Estados Unidos planea medidas contra el régimen de Cuba para el próximo año 2020, indicó Michael Kozak, subsecretario en funciones para América Latina en el Departamento de Estado, al nuevo general. Estén atentos, habrá más acciones enfocadas a restringir los ingresos del gobierno cubano, dijo el alto funcionario estadounidense. Estamos buscando formas de restringir la libertad de acción del gobierno de Cuba hasta que cambie sus formas, lo cual es algo difícil de prever, dada su historia pasada, 61 años de represión y declive, aseguró. Este 2019, el gobierno estadounidense ha llevado a cabo una campaña de máxima presión contra el régimen de La Habana por su apoyo al dictador Nicolás Maduro en Venezuela, así como por las regulares violaciones de los derechos humanos en la isla. Kozak aseguró al Herald que Estados Unidos continuará presionando en un conjunto de actividades que traen ingresos al gobierno, incluido el programa de exportación de servicios médicos que le reportó al gobierno cubano más de 6 mil millones de dólares en el 2018. En relación a las aerolíneas, hemos restringido significativamente el horario de los vuelos a Cuba y continuamos buscando otras formas de disminuir las fuentes de ingresos, dijo el funcionario. Las relaciones entre Estados Unidos y Cuba no han sido buenas desde que este régimen tomó el poder hace 61 años. Como en los primeros días de la revolución, están tratando de apuntalar dictaduras similares en todo el mundo, especialmente en Venezuela, donde Maduro está custodiado por guardaespaldas cubanos porque no puede confiar en su propia gente y la inteligencia militar está penetrada por cientos y cientos de oficiales cubanos. Hablando de intervenir en los asuntos internos de otros, creo que ese es un buen ejemplo de ello, afirmó el funcionario. Por otra parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó a Cuba en la lista de países que violan la libertad religiosa de sus ciudadanos. Según el comunicado de prensa firmado por el secretario de Estado Mike Pompeo, el régimen de la isla se ha involucrado en violaciones graves de la libertad religiosa. El nombre de Cuba aparece al lado de Nicaragua, Nigeria y Sudán, países que también fueron agregados a la lista, y de otros como Birmania, China, Eritrea, Irán, Corea del Norte, Pakistán, Arabia Saudita, Tayikistán y Turkmenistán, donde, según el gobierno de Estados Unidos, se violan permanentemente las libertades religiosas. Según el comunicado de prensa difundido el viernes, la protección de la libertad religiosa es una de las principales prioridades de la política exterior de la administración de Donald Trump, publica Diario de Cuba. Creemos que todos, en todas partes, en todo momento, deberían tener derecho a vivir de acuerdo con los dictados de su conciencia. Continuaremos desafiando a las entidades estatales y no estatales que buscan infringir esos derechos fundamentales y garantizar que rindan cuentas por sus acciones, reza el comunicado. En junio de 2019, ya Washington había criticado en su informe anual sobre la libertad religiosa internacional que incluía la situación de Cuba, y había culpado al régimen de amenazar, detener y usar la violencia contra líderes religiosos y devotos. La Habana. Un reciente sondeo realizado por el proyecto independiente Cubadata reveló que a solo una de cada 10 mujeres cubanas le interesa involucrarse en política. Es un resultado alarmante para cualquier país porque indica el desinterés de las mujeres por participar en la construcción de consensos, en el debate nacional y en la promulgación de leyes, publicó Diario de Cuba. En el caso de Cuba, donde el gobierno se ha vanagloriado por más de 60 años de incluir a las mujeres, devolverle la dignidad negada por la tiranía previa y concederle finalmente el lugar que merecían, no parece coherente que se aparten de la política. Las cubanas sienten que participar es implicarse en violencia, explica el profesor Aristides Vara Horna, autor del informe Participación Política de las Mujeres en Cuba 2019, que analizó los resultados del sondeo de Cuba Data. Más del 50% de los escaños de la Asamblea Nacional del Poder Popular están ocupados por mujeres y algunas ejercen cargos dentro del gobierno, pero las que participan en política de esa forma son seleccionadas y no representan ningún principio propio ni ninguna idea, opina la activista opositora Aymara Peña. Lo que hacen es replicar el discurso machista del régimen y ocupar espacios que han sido designados y no ganados democráticamente por méritos, competencia, ideas o luchas, añade. En el lado contrario, las activistas disidentes, las periodistas, las luchadoras por la igualdad de género, las promotoras de los derechos civiles reciben el embate del régimen que las criminaliza. De 2016 a 2018 en la isla, las mujeres sufrieron mayores niveles de represión que los hombres, a pesar de que la cantidad de mujeres activistas es menor. Ellas sufren mayor cantidad de actos de hostigamiento. Señala el informe Graves violaciones de derechos humanos en Cuba, publicado por el Independiente Centro de Información Legal CubaLex de este año. Si se trata de una mujer que es crítica del gobierno, la violencia política contra ella se hace mucho más fuerte porque incluso ocurre una intromisión en su vida privada y hay acciones directas de las autoridades contra todas las que desde una posición crítica intenta participar en política, explica a Diario de Cuba Larisa Diversen, la directora de CubaLex. Una opinión crítica ya es suficiente para que haya hostigamiento, añade.
Corazón.
Y con este breve corte musical concluimos el programa de esta noche con un corazón cubano rebosante de ternura por nuestra patria. Para quienes comenzamos esta cruel contienda contra la tiranía castrista, más de 60 años, sumados los de las luchas clandestinas, los alzamientos, las celdas de seguridad del Estado, los de las prisiones y el exilio, nos duelen muchísimo estos años. Y solamente la fe y el compromiso con quienes vimos partir hacia los paradores de fusilamiento nos mantienen en el camino del deber y no le fallaremos a nuestro pueblo. Nuestra determinación es la de mantenernos firmes hasta el final de nuestras vidas porque las hemos entregado a esta honrosa causa y esperaremos el final de nuestras vidas con dignidad y coraje, tal como supimos vivirlas. Esa es la promesa sostenida por los hombres y las mujeres del presidio político histórico cubano.
Todos disfrutamos de la temporada navideña. Pero no se trata solo de una celebración religiosa, sino también una fiesta familiar. Quienes más esperan por esto son los niños. En la América Latina, por otra parte, lo que nuestros niños esperan con verdadera ansiedad es el Día de los Reyes. Sí, los tres Reyes Magos que llevaron presentes de oro, incienso y mirra a aquel niño por quien, en realidad, celebramos la Navidad. Y en conmemoración de esos Reyes Magos, el 6 de enero nuestros niños dejan sus zapatos a la puerta de entrada de la casa para que los Reyes Magos, que llegan del Oriente en camellos, les dejen uno o dos regalitos, si es que se portaron bien, por supuesto. Pero lo que la gente no sabe es que, en realidad, los Reyes Magos no eran tres, Gaspar, Melchor y Baltasar, sino cuatro. El cuarto rey mago se llamaba Artaban y era también un gran sabio del Oriente. También él llevaba regalos para el niño de Belén, un zafiro, un rubí y una perla de gran precio. Los cuatro reyes magos procedentes de cuatro regiones de la antigua Persia debían reunirse en cierto punto del país para, juntos, hacer el largo y penoso viaje por el desierto, hasta Belén de Judea. Gaspar, Melchor y Baltasar llegaron a tiempo al lugar del encuentro, pero Artaban tuvo un percance en el camino que le hizo llegar tarde. Cuando Artaban llegó al lugar, los tres reyes magos ya habían salido rumbo a Belén porque temían llegar tarde al nacimiento del niño Jesús. En su camino hacia el encuentro, Artaban encontró a un hombre malherido, víctima tal vez de ladrones. Y como Artaban era médico, se detuvo para curar al herido. Eso le llevó muchas horas, tantas que sus compañeros de viaje creyeron que había desistido en acompañarles y se fueron antes de que él llegara. Artaban entonces tuvo que comprar otros camellos y provisiones para hacer el viaje solo hasta Belén. Pero ya no tenía dinero y tuvo que vender el zafiro para solventar esos gastos. Al llegar a Belén, Artaban comprendió que había llegado tarde otra vez. La familia con el niño había partido hacia Egipto, huyendo de los soldados que estaban matando a todos los pequeñitos en un esfuerzo por eliminar la competencia que Pilatos esperaba del niño, que habría de llegar a ser el rey de los judíos. En Belén, Artaban tuvo otro percance cuando, para que un soldado no entrara en una casa para matar a un niño, lo sobornó con la segunda piedra preciosa que llevaba para Jesús, el rubí. Así fue entonces que Artaban pasó 33 años deambulando por todos lados en busca de ese niño que había nacido en Belén. En su deambular encontró toda clase de problemas humanos: enfermedades, pobreza y desgracias incontables, las que él, siempre bien dispuesto, ayudó a resolver, curar, abastecer y consolar. Habían transcurrido, como dijimos, 33 años, y Artaban no había encontrado a su rey y salvador. Ya viejo y desesperado por el fracaso de su búsqueda, temiendo morir sin encontrar a quien habría de ser rey de los judíos y esperanza del mundo, Artaban decidió hacer una última y desesperada visita a Jerusalén. Algo había oído acerca de un hombre que hacía milagros, que de la nada alimentaba a multitudes y que curaba a los enfermos y resucitaba a los muertos. Artaban fue a Jerusalén. Pero cuando llegó y preguntó por ese hombre que hacía tantos milagros, le dijeron que había llegado tarde. Una vez más. Ese era el hombre que en ese momento iban a crucificar en el Gólgota, junto con dos ladrones. En ese momento, una jovencita desesperada se abraza a Artaban y le ruega a gritos que la salve de los soldados romanos que querían venderla como esclava para pagar una deuda que había dejado su padre al morir. Artaban comprendió que una vez más Dios lo ponía a prueba. Algo le impulsó a hacer lo que hizo y, sin pensarlo dos veces, le dio la perla de gran precio a la jovencita y le dijo que con ella pagara su deuda y comprara su libertad. En ese momento el cielo se oscureció y la tierra fue sacudida por un gran terremoto. Las paredes de los edificios se desmoronaron y Artaban quedó herido de muerte. Pero ya no le importaba. Había fracasado en la búsqueda de su rey y salvador. Llorando, y cuando ya iba a exhalar su último suspiro, mirando al cielo se lamentó acongojado por su fracaso. Cuando oyó una voz leve, profunda y dulce que le dijo: "No, Artaban, no has fracasado en tu búsqueda. Porque en verdad te digo, mi buen y fiel amigo, que todo lo que has hecho por estos mis pequeños, por mí lo has hecho". Fue así que el cuarto rey mago finalmente encontró a su rey y salvador. Y esta es la verdadera historia de los reyes magos y del cuarto rey mago, que llegó tarde a su encuentro con Gaspar, Melchor y Baltasar para llevar sus regalos al niño de Belén. Feliz Día de los Reyes a todos los niños de Cuba y de toda América.
Antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacerse su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Radio Martí trae a su hogar la Santa Misa de la Ermita de la Caridad, que se celebra en Miami todos los domingos a las 7 de la mañana por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.